Nos acompaña ya Álvaro García Mancheño, candidato número 6 por Sumar a la lista del Congreso de los Diputados en estas elecciones generales del próximo 23 de julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa?
Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo va la campaña? ¿Qué sensaciones se tiene?
Bueno, buenas sensaciones, porque ya lo comentábamos fuera de micro, ¿no? Estamos viendo actos multitudinarios por nuestra parte, muchísima ilusión, y yo creo que Yolanda Díaz ha despertado una ilusión tremenda en la ciudadanía después de 4 años de políticas muy difíciles. Pero yo creo que la gente reconoce en ella y en el equipo que ha participado en el gobierno de coalición, reconoce en ella muchísimos logros de los que al final han facilitado la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por tanto, estamos en una campaña ilusionante que está desbordando los actos y que a nivel mediático también está teniendo una repercusión que para nosotros es muy relevante.
¿Y expectativas para aquí, para la provincia de Sevilla?
Buenas expectativas, muy buenas expectativas. Yo creo que vamos a superar las encuestas que al principio eran demasiado pesimistas, bajo mi punto de vista, ¿no? Después del trabajo que hace la izquierda y en particular Izquierda Unida en toda la provincia de Sevilla, donde ha tenido los mejores resultados del país. Y yo creo que al final esta ola ilusionante de trabajo, de propuestas y de encuentro con la ciudadanía en este ámbito de la escucha, yo creo que va a desbordar todas las previsiones y vamos a superar lo que en principio parecía un resultado demasiado bajo para nosotros.
Venimos de la semana de la resaca del cara a cara. ¿Qué le pareció?
Bueno, me pareció un espectáculo propio de otra época, ¿no? Un poquito dantesco. Yo creo que la España que tenemos hoy en día, la España del año 2023, no tiene nada que ver con el bipartidismo de hace muchísimo tiempo, de los años 2000. No tiene nada que ver con dos señores que se tiran los trastos a la cabeza y que se dan un sasca después de otro y no hacen ningún tipo de propuesta. O sea, la España de hoy en día es una España muchísimo más plural, muchísimo más diversa, donde la mujer tiene un papel determinante por fin en política y la sociedad y se están avanzando en ese tipo de derechos. Por tanto, yo creo que el debate de A3 Media fue un auténtico fracaso social, un auténtico fracaso político, donde los dos grandes partidos han fracasado en propuestas porque no hicieron ninguna, en ningún caso, y donde la ciudadanía no se ve prácticamente representada. Por tanto, nosotros entendemos que desde nuestro movimiento político y social, España es otra cosa. España tiene que ver mucho con las mujeres y con los derechos consolidados de los últimos años, y ahí en esos debates tienen que estar representadas desde luego las mujeres, como no puede ser de otra manera en una sociedad plural.
Venimos de unas elecciones municipales que prácticamente hace mes y medio aproximadamente, y en los que la confluencia en la que está Izquierda Unida con Andalucía obtuvo en este territorio, en esta comarca, bueno, pues buenos resultados en localidades, en zonas con bastante arraigo de la izquierda. Comentaba esas buenas expectativas de cara a las generales.
Sí, claro, porque bueno, es que aquí en nuestra comarca, que es una comarca eminentemente de izquierda, donde la gente se siente representado por sus políticos y además se siente perteneciente a la clase trabajadora, las propuestas que hemos hecho desde los pueblos históricamente, los pueblos de la Sierra Sur, han sido propuestas de progreso, han sido propuestas que han permitido desarrollar y vertebrar el territorio, que ha permitido que pueblos alejados de las zonas urbanas pues tengan una repercusión y un desarrollo notable. Y luego pues hay casos como el de Pedrera, en particular del que yo vengo, donde un pueblo de 5.000 habitantes ha desarrollado servicios y prestaciones impropias de un municipio de esa envergadura y que tiene muchísimo más que ver con pues, los servicios que presta una ciudad media o una ciudad grande. La gente está reconociendo en nosotros que las medidas que estamos proponiendo son medidas útiles, que somos fieles a nuestra palabra, que cumplimos con nuestros compromisos, que somos gente de fiar y, por tanto, esa confianza se está viendo de alguna forma efectiva en los últimos ciclos electorales y, desde luego, se va a ver reflejada también en el ciclo que viene, que finaliza este 23 de julio.
Se está, o por lo menos trasciende poco, el mensaje, las políticas sobre el desarrollo rural, sobre cómo combatir la despoblación, las amenazas que tiene este territorio. ¿Qué propone Sumar en este sentido?
Bueno, pues Sumar propone una vertebración del territorio con más inversiones en políticas sociales a todos los ámbitos, ¿no? Hablamos primero del transporte, si quieres, porque nuestra comarca se sitúa en mitad del eje ferroviario este-oeste de Andalucía. Desde Sumar siempre y desde Izquierda Unida en particular y Podemos también hemos apostado por el transporte de media distancia y uso de cercanía para esta comarca, lo cual es fundamental, el desarrollo empresarial pero también social de nuestra juventud con la formación, la universidad, el acceso a las administraciones pasa por unas buenas comunicaciones, que es algo que hasta ahora hemos tenido que seguir luchando con batallas durísimas como la que hemos dado en Pedrera y también en Osuna y en otros pueblos del eje media distancia Sevilla-Málaga. Hemos luchado por el tren de media distancia, por mejores comunicaciones. Luego, en el ámbito de servicios sociales, en nuestra comarca la propuesta de Sumar es mejorar los servicios sociales, la atención a la ciudadanía, mejorar la dotación de los ayuntamientos, intervenir en planes de empleo para las zonas rurales, en inversiones en infraestructura importante. Y luego, en materia de servicios públicos, hablamos de sanidad y educación. Ayer mismo vimos como en algunos pueblos de la comarca, en Pedrera en concreto, se colgó el cartel de centro de salud cerrado sin médicos, sí, sin pediatra. Toda la gente lo compartió en redes sociales inmediatamente porque Pedrera es un pueblo consciente, pero lo mismo está pasando en cualquier pueblo de la comarca. Es algo que nosotros entendemos que no puede volver a pasar y el impulso de Sumar en el aspecto legislativo y en el aspecto de inversiones pasa por una sanidad y unos servicios públicos de calidad que no se mermen y que no vuelva a pasar esto que pasó en Pedrera ayer. No vuelva a pasar en ningún centro de salud más de los ámbitos rurales, por ejemplo.
Lo que pasa es que la sanidad es competencia de la administración autonómica. ¿De qué manera la política nacional desde el gobierno central se puede blindar la sanidad pública?
Con legislación, evidentemente, con legislación, ¿no? Con una legislación estatal que impida que los gobiernos autonómicos desvíen dinero de fondos públicos a clínicas privadas o a entidades privadas, como está pasando en Andalucía en los últimos tiempos. En los últimos años no me refiero al último gobierno de Moreno Bonilla, sino a los últimos años también con gobiernos socialistas, donde se beneficiaron o se desviaron servicios a clínicas privadas y a entidades privadas de salud. Nosotros entendemos que desde el gobierno central se puede hacer normativa estatal, que luego tenga su desarrollo autonómico, lógicamente, pero que de alguna forma garantice que el dinero del Estado, el dinero de las inversiones del Estado en materia de salud, tengan que ver con los servicios públicos y con garantizar la atención a la ciudadanía, también en el ámbito rural, por supuesto.
Ha hecho mención al tema del transporte ferroviario, el tren. Es verdad que ha sido una lucha en esta comarca. Pedrera ha liderado esas reivindicaciones por la mejora del media distancia. ¿Es el momento también de que ese media distancia se convierta en cercanía?
Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Además, yo creo que el mejor ejemplo ha sido la última medida del gobierno que ha democratizado, entre comillas, ¿no?, el transporte público, sobre todo el ferroviario, con precios bajos, incluso gratuitos para muchísima gente, lo cual ha multiplicado el uso del tren y del transporte público en las áreas metropolitanas. También aquí. O sea, nosotros llevamos desde hace muchísimo tiempo proponiendo que el transporte de media distancia se convierta en cercanía, que tenga unos precios módicos, que tenga una frecuencia justa, cómoda y que permita a los ciudadanos de nuestra comarca tener acceso a las administraciones públicas y a los servicios que ofrecen las ciudades, por supuesto también a la universidad, que es la oportunidad de nuestra juventud de seguir progresando. Eso es posible, eso es deseable y es una ventana para el desarrollo de la comarca Sierra Sur y por tanto es el momento de hacerlo ahora, como hemos demostrado en el último gobierno progresista.
Hablamos también de un problema que está afectando a nuestro territorio en general, en toda Andalucía y en España, la sequía, y además en este territorio lo está padeciendo especialmente. ¿Qué políticas y qué proyectos se deben llevar a cabo para garantizar este recurso, no solo ya para el abastecimiento, sino también para el sector primario, que es fundamental, ¿no?
Sí, tenemos un problema de primer nivel aquí, en la comarca. Primero hay que garantizar el servicio y el abastecimiento de agua, sobre todo en el aspecto humano, pero no podemos olvidar también el sector primario, agricultura y ganadería, donde la comarca es un motor económico relevante. Nosotros abogamos, y así lo hemos puesto en nuestro programa, lo hemos dicho en los medios, por un uso de los recursos sostenible. No puede ser que hagamos una sobreexplotación de los acuíferos, de aquí del acuífero de Becerrero, que está en una situación dramática, o incluso los pantanos, el agua que nos viene desde el Plan Écija, desde el Güena también, con una sobreexplotación también de los acuíferos. Hay que hacer un consumo responsable, hay que mirar otras fuentes energéticas y, por supuesto, hay que garantizar el abastecimiento con infraestructuras modernas que no pierdan agua y que nos permitan, pues, garantizar el consumo primero como humano, como he dicho, y luego animal como motor económico. Y esas son las propuestas que nosotros tenemos encima de la mesa. Y además creo que en este sentido somos de los únicos, las únicas fuerzas políticas que están haciendo una demanda insistente en este aspecto. Luego en la provincia de Sevilla tenemos otras cuestiones como es el tema de los arrozales, el tema de la parte de la marisma del Guadalquivir, que se está viendo también muy afectada por el tema de la sequía, donde también se proponen medidas específicas en el entorno del Parque Nacional de Doñana, con una explotación ordenada, legalizada y adecuada de los acuíferos, en contra de lo que propone el Partido Popular y Vox, que es una sobreexplotación de los acuíferos de Doñana y que tiene que ver también con la legalización de pozos ilegales que están dañando el parque de forma irreversible. Y nuestra propuesta, pues como ya te he dicho, es dosificar, sostenibilizar el consumo de agua y empezar a tomar medidas que nos permitan paliar la sequía y almacenar agua en la medida de lo posible para garantizar el consumo humano.
¿Y cómo apoyamos también al sector primario, a nuestros agricultores ganaderos? Están padeciendo la sequía, pero también el encarecimiento de los costes de producción, etcétera, etcétera.
Nosotros hemos propuesto medidas económicas para el sector. Entendemos que es un sector fundamental e importante y tienen que tener ayudas específicas, sobre todo en su día a día, en su día a día del trabajo de sus explotaciones, pero también cuando pasan cuestiones circunstanciales, como el caso que tuvimos en Pedrera, por ejemplo, de la gripe aviar o temas de problemas de producción, cuando la sequía o un fenómeno meteorológico destroza el olivar. Hay que articular medidas cotidianas, ¿no?, del día a día, con legislación y medidas para agricultores y ganaderos, y luego también medidas circunstanciales en caso de que pase algo. En el Ayuntamiento de Pedrera hicimos unas ayudas puntuales en un caso particular que pasó en el pasado, con ayudas públicas y con ayudas propias del Ayuntamiento. Lo mismo, pero con ayudas estatales. Es la propuesta que hacemos desde Sumar para la provincia de Sevilla, porque entendemos que no se puede renunciar en nuestra provincia a un sector tan importante, a un motor económico tan importante como es el sector primario.
Energía, que también es, bueno, pues otro reto. También estamos asistiendo a una eclosión de renovables en algunos puntos. Incluso en la propia Sierra Sur hay proyectado, bueno, hay ya grandes parques eólicos en la zona de la comarca de Antequera. Esa moratoria que se promovió por parte, digamos, de un grupo de municipios para que se parara, digamos, toda esta tramitación mientras se regula toda la instalación de estas energías renovables. Bueno, ¿cómo hacer el equilibrio entre el desarrollo, una fuente de futuro, con preservar el entorno, el medio ambiente, etcétera?
Mira, es difícil, ¿no?, el equilibrio este, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Pero mira, parece, yo creo que todo el mundo lo entenderá, parece increíble que en la tierra del sol, en la tierra del mar, en la tierra del viento, como es Andalucía, todavía dependamos en mayor medida de energía que viene de fuera, sobre todo procedente de energía térmica, de instalaciones térmicas o de gas de Europa o de fuera de Europa incluso. Parece mentira. Entonces, el desarrollo en renovables no solo es deseable, sino que tiene que empezar a hacerse efectivo. Pero como tú decías, tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo de las renovables en la Tierra del Sol, también con la preservación de los medios naturales. Nosotros sabemos que hay un parque eólico proyectado en la Sierra de Becerrero. No nos parece el mejor lugar, en un entorno protegido, en un entorno paisajístico único, para proyectar un parque eólico. En Andalucía hay situaciones o contextos y territorios muchísimo más adecuados para parques eólicos y para plantas fotovoltaicas, incluso plantas solares, muchísimo más adecuados, que tienen menos impacto medioambiental y también en el territorio, y que nos van a permitir aprovechar la energía de los recursos naturales para Andalucía. Yo siempre pongo el ejemplo de Pedrera, pero es que en Pedrera hemos sido pioneros también. En Pedrera todos los edificios públicos tienen placas fotovoltaicas, lo cual permite que el consumo eléctrico propio sea prácticamente autogestionado. Con una medida legislativa así como la que propone Sumar para toda España, para todo el territorio nacional, donde se proponga, se impulse el uso de las renovables y sobre todo de la energía solar en contra del impuesto al sol que propuso el PP en legislaturas pasadas, el gobierno de Mariano Rajoy, pues lo que vamos a conseguir es que al menos los pueblos se autoabastezcan de energía y se abarate también el coste de la energía y permitamos, pues, no depender tanto de energía y de materias primas procedentes del extranjero, y si en la Tierra del Sol seamos capaces de autoabastecernos e incluso, ¿por qué no?, exportar energía al resto de España.
Hablamos ahora de empleo, bueno, porque, en fin, este territorio es un territorio medio rural y, bueno, pues la actividad económica está muy ligada también a las temporadas agrícolas. Es verdad que las cifras de empleo, bueno, pues se han superado los registros incluso previos a la pandemia. La reforma laboral ha contribuido a que haya, bueno, pues buena parte de una contratación indefinida, también la figura del fijo discontinuo, pero se seguimos dependiendo de esas temporadas agrícolas, también de la coyuntura del sector servicio, en fin, cómo ir combatiendo toda esta estacionalidad, que es un camino a largo plazo, pero bueno.
Hay que ir transformando el modelo económico. Fíjate que en los últimos años, Yolanda Díaz en concreto, y las medidas que ha propuesto en el gobierno de coalición, ha demostrado que la senda económica que llevábamos en el pasado era absolutamente errónea. Cuando la ministra de Trabajo ha puesto en marcha medidas en el sentido contrario al que nos decía el liberalismo económico, hemos conseguido menor tasa de desempleo, mayor tasa de empleo juvenil y mejores cifras en términos laborales. Perdón. Entonces, en ese sentido, yo creo que la receta es totalmente la contraria a la que teníamos, a la que nos imponía el liberalismo económico y que sigue todavía intentando imponer. Estábamos hablando en estos días de atrás del aumento de la edad de jubilación por parte de la, como propuesta de la derecha. Es absolutamente inservible y es un dogma contrario a la empleabilidad y sobre todo al desempleo juvenil. Nosotros proponemos que la jubilación sea adelante, es decir, sea cada vez más pronto para que permita la incorporación al mercado laboral de una juventud cada vez más formada, más capacitada, que tiene que tener la primera oportunidad de empleo en su territorio, también en estas comarcas. Tenemos ingenieros, médicos, peritos, maestros, arquitectos, gente de muchísima valía que tiene que emigrar porque no puede ocupar puestos de trabajo en la tierra que les vio nacer y crecer. Yo creo que eso es absolutamente demencial. Por otra parte, la consolidación de contratos indefinidos, de contratos fijos, el encarecimiento del despido, que el apartado contrario a lo que proponía la derecha y el dogma neoliberal, está consolidando empleos de calidad que permiten a la juventud tener empleos fijos a largo plazo y hacer planes de futuro también, con respecto a la vivienda, con respecto al consumo, con respecto a la creación de nuevas empresas, porque un joven que tiene un trabajo estable o que tiene oportunidades de empleo o de autocrear una empresa en su territorio, va a crear empleo, va a crear riqueza y se va a sentar en sus pueblos. Esas son algunas de nuestras medidas. Tenemos muchísimas más, no quiero aburrir con eso, pero se trata de practicar lo contrario a lo que se había hecho hasta ahora, las medidas que la ministra ha puesto en marcha en los últimos 4 años y que están dando unos resultados excepcionales que nos sitúan en cifras de desempleo anteriores a 2008 y además con una tendencia de empleo, de creación de empleo, de creación de autónomos y de nuevas empresas como nunca antes habíamos visto.
De vivienda, el acceso sigue siendo un problema para familias, para jóvenes y también para otro tipo de, para la familia en general, y la promoción pública sigue siendo todavía muy minoritaria, ¿no? Hay excepciones, ayuntamientos que han promovido, pero sigue siendo muy minoritario. Hay una ley de vivienda que es reciente, pero bueno.
Sí que hay que desarrollar, desde luego, y que hay que impulsar porque a nuestro juicio es la única herramienta que va a permitir regular el mercado, un mercado que se ha disparatado. Es decir, nosotros creemos que, bueno, que la liberación del mercado tiene ciertas particularidades, pero desde luego el Estado tiene que regular porque si no todo se descontrola. Es lo que decía antes, es lo contrario al dogma neoliberal, donde nos decían que el mercado se regula solo, que la competitividad al final mejora las condiciones de los usuarios, pero nada más lejos de la realidad. Estamos viendo que las grandes corporaciones se ponen de acuerdo para subir precios, que el precio del alquiler se ha disparado no solo en las grandes ciudades, en las grandes ciudades que estamos hablando que Sevilla Capital, un alquiler medio ronda ya los 850, 860 euros, lo cual supone más del 50 y el 60% del sueldo que puede tener una persona de nivel medio, bajo. Eso es absolutamente insoportable, pero es que en nuestros pueblos, en la comarca, los
Sí.
alquileres rondan 400, 450 y
Aquí,
500
y aquí
euros.
nos una, ahí se da la circunstancia de que como hay una comunidad universitaria, los alquileres,
Se han
habitaciones por
disparado,
300 euros.
se han disparado, se han disparado. Hay una demanda muy alta, la gente no puede comprar vivienda porque los tipos de interés de los préstamos hipotecarios se han disparado también, están por las nubes. Los que tenían ya préstamos hipotecarios con la subida del Euribor de nuevo, que a mí me parece que es un índice malévolo y tremendo, está haciendo que muchas familias tengan problemas para el día a día y hay que regular el mercado de vivienda. Primero hay que regular el mercado del alquiler, donde hay que poner topes a los precios de alquiler y a las subidas que practican los propietarios, evidentemente teniendo en cuenta que los propietarios son propietarios de su vivienda y tienen que beneficiarse de eso, por un lado, pero por otro lado hay que garantizar la habitacionalidad de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo o que quieren emanciparse. Tiene que haber una dotación de inversiones en vivienda pública, protegida, en primera vivienda, particularmente, es una propuesta que hace Sumar, que hacemos desde Sumar, donde tiene que haber promociones de vivienda pública, no solo en el ámbito urbano, sino también en los ámbitos rurales, que permitan que, como hemos visto en casos de algunos pueblos de aquí de la comarca, que permitan que los jóvenes accedan a suelo público a precios asequibles o accedan a vivienda pública a precios asequibles sin que esto suponga una hipoteca para su vida diaria durante mucho tiempo. Esas medidas hay que ponerlas en marcha de forma urgente y hay que desarrollar la ley de vivienda que ya ha propuesto el gobierno de coalición y que ha propuesto nuestra fuerza política en los últimos años como medida excepcional y urgente.
El envejecimiento de la población es otro desafío y hablamos también de la atención a la dependencia. Siguen siendo las listas de espera muy elevadas. Bueno, pues esto tiene que ver con la competencia de la Junta de Andalucía, pero que también el Estado aporta financiación, ¿no? Y es un problema, ¿no?
Sí, hay una propuesta concreta que hemos hablado los últimos días, que se ha hecho pública y que estuvo hablando nuestra candidata Yolanda Díaz, y es una propuesta muy concreta, una dotación presupuestaria importante y un plan legislativo importante para evitar las listas de espera, para acabar con las listas de espera en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la detección y en servicios sociales, cuando se intenta de alguna forma diagnosticar a las personas que son dependientes, que lleva un retraso indecente, bajo mi punto de vista. Hay muchísimas personas dependientes que fallecen tristemente sin tener un diagnóstico de dependencia y sin acceder a los servicios de dependencia. Eso es algo inadmisible. Y por otra parte, las listas de espera sanitaria, que están absolutamente disparadas, donde una intervención media pues se retrasa durante semanas o incluso meses, donde se cierran plantas de hospitales prácticamente completas, o ahora en época estival, donde se produce un despido masivo de profesionales sanitarios. Eso legislativamente se puede paliar, se debe paliar, y es una de nuestras medidas estrellas que anunció Yolanda Díaz en estos días cuando inició la campaña electoral.
Hablamos también del papel de los ayuntamientos, de la financiación, y es una reivindicación, ¿no? Podemos decir histórica, que se mejore la financiación del ayuntamiento, la administración de más cercana a la puerta de la que se pide ayuda, ¿no? En fin, ¿cuáles son las propuestas en este sentido para mejorar la financiación y la?
Nosotros históricamente hemos abogado por una financiación equilibrada 33-33-33. Entendemos que ahora en esta situación real, siendo realista, es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque el peso de las administraciones generales y autonómicas tienen gran calado, que las diputaciones están jugando un papel relevante también en la prestación de servicios, incluso las mancomunidades, pero desde luego lo que sí entendemos nosotros como fuerza política es que los ayuntamientos son la primera administración y la primera puerta a la que llaman los vecinos y las vecinas, y además son las personas o las administraciones que fabrican los proyectos adecuados que demanda su comunidad. Por tanto, tienen que tener una financiación mayor y una cierta libertad de actuación, también bajo nuestro punto de vista, por esto que estábamos diciendo, ¿no? No todas las comunidades necesitan lo mismo, no todos los municipios deben desarrollarse de la misma manera y cada pueblo tiene unos anhelos, unos deseos y una perspectiva de futuro absolutamente diferente. Por tanto, el gobierno tiene que incidir en la financiación de los entes públicos, también de las diputaciones, por supuesto. Primero, con planes específicos de desarrollo, por ejemplo, desarrollo de vivienda, desarrollo educativo, de infraestructuras educativas que están absolutamente abandonadas y absolutamente antiguas, ya en obsoletas en nuestro territorio. Propuestas empresariales, propuestas de creación de empleo por parte del Estado, pero también financiación libre de corsés para los ayuntamientos para que ellos tengan la capacidad de crear empleo, de mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, para mejorar la atención y los servicios que están prestando prestando de forma autónoma o para la inversión en infraestructura que son necesarias en cada municipio. También tenemos un plan de inversiones en ese sentido desde Sumar.
Uh-huh. Y con respecto al programa de fomento del empleo agrario, que bueno, pues desde algunos ámbitos es denostado y que se ha convertido bueno en un elemento vital también para no solo para el empleo, sino el desarrollo de infraestructura, equipamiento, margen de mejora o de cambio tiene desde el punto de vista de Sumar?
Hay margen de mejora en este ámbito, ¿no? Porque fijaros lo que está pasando en todos los sentidos, ¿no? Cada vez los costes de producción son más altos, cada vez el precio que se paga a los agricultores y a los productores es más bajo, el margen de beneficio cada vez es más difícil, en Andalucía en particular y en nuestra comarca está encareciendo los precios, por ejemplo, del aceite, de los productos que nosotros aquí producimos, lo cual nos está haciendo menos competitivos en el extranjero, en el tema de importación. A las cooperativas cada vez les cuesta más trabajo. El tema de los jornales pues sigue siendo también un tema tabú con el respecto a los convenios colectivos. Y en eso hay que legislar. Hay que legislar, hay que proteger el producto local, hay que legislar los sueldos dignos, hay que legislar el margen empresarial. Y hay que legislar el margen que tienen las distribuidoras, las grandes distribuidoras económicas. Tiene que haber una redistribución de la riqueza en este sentido, en el sentido de que bueno, los agricultores tienen que producir en situaciones difíciles como las que estamos viviendo en los últimos años, tienen que producir con garantía, tienen que producir sabiendo que van a tener un beneficio al final de su ejercicio y al final de los riesgos y de todo su trabajo, que a los trabajadores se les paga bien, se les paga con efecto al convenio colectivo que hay en el campo, que existe en el campo, que los convenios tienen que mejorar por encima del IPC, porque el IPC es también un índice malévolo, diabólico, que yo creo que al final está empobreciendo a la población. Bajo nuestro punto de vista, los convenios tienen que seguir mejorando y luego tiene que haber una protección de los productos propios de cada territorio, de las denominaciones de origen y de los productos de aquí, de nuestra tierra en particular, del aceite, que es nuestro producto estrella, pero también la leche, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido en los últimos tiempos acontecimientos en los que los productores preferían tirar la leche como protesta porque las grandes distribuidoras, las grandes empresas no pagaban o pagaban por debajo del precio de producción. Este sistema no puede mantenerse así. Por tanto, tiene que regularse con intervención del Estado y así lo propone Sumar.
Lo que pasa es que la ley de cadena alimentaria, la queja es que no, bueno, pues que no se ha desarrollado bien o que tiene lagunas. Existe una cadena que
se puede mejorar, porque lo hemos fiado todo al libre mercado, lo hemos fiado todo a los grandes beneficios empresariales, a empresas que se ponen de acuerdo y que aprietan a los productores, que bajan el precio de compra cuando ya han monopolizado el producto, y que es un sistema que al final no se puede mantener, los productores no pueden mantenerlo. Y luego, por otra parte, hay un tema de comercio internacional y de exportación. O sea, nosotros estamos compitiendo con productores que producen muy por debajo de los precios que nosotros tenemos, ¿no? En el caso de Marruecos, en nuestro caso, donde bajo nuestro punto de vista el país tiene que tener un tipo de política un poco más intensa, más dura, más firme con respecto a la producción y a la calidad de la producción del producto que vienen de otros países y que exportamos y que desde luego están siendo una competencia desleal a nuestro producto. Eso tenemos que regularlo. Eso nadie lo está diciendo, pero nosotros tenemos que regular la procedencia de esos productos y la exportación de ese tipo de productos, porque están siendo una competencia desleal con el aceite que producimos aquí, con el hortofrutícola que producimos aquí y con el cereal que producimos aquí, con la leche que producimos aquí. No puede ser de ninguna manera. De alguna forma tenemos que tener un sistema de calidad de protección del producto local que nos permita que nuestros productos sean competitivos y tengan unos estándares de calidad por encima de productos que vienen sin los controles tan exhaustivos los que tenemos en la Unión Europea y en contrato en concreto aquí en la provincia de Sevilla.
Uh-huh. Quería preguntar también por violencia de género, políticas de igualdad. Bueno, la verdad es que en esta comarca hemos asistido lamentablemente en los últimos años, incluso a, bueno, pues a dos crímenes machistas. Y también la tendencia es un incremento, digamos, de conducta, de casos de violencia de género, incluso entre personas más jóvenes. Bueno, ¿qué es lo que está fallando para? Porque sí que se aprecia una mayor conciencia social, las administraciones públicas están apostando, aunque es verdad que ahora hay amenaza, pero ¿qué es lo que falla para que
pues
esta
estamos
lacra
fallando.
esté tan enraizada en, ya no solo en la cultura, sino también entre los jóvenes, ¿no?
Mira, 11 agresiones machistas el fin de semana, uno de los días del fin de semana de San Fermines, en el mismo sitio, en un margen de hora muy concreto, donde hay un cierto grupo social que considera que tiene el derecho o la autoridad de atentar y de abusar del cuerpo de otra persona. Como sociedad estamos fracasando en ese sentido. Y digo como sociedad intentando generalizar diplomáticamente, pero no todo el mundo estamos haciendo lo mismo. Desde luego el mensaje que están volcando los medios sociales y algunos partidos políticos de envergadura es absolutamente detestable y condenable. O sea, no podemos comprar los mensajes que está dando la derecha en torno a unos acontecimientos que están sucediendo. Es como negar que el sol sale cada día. Me parece absolutamente irrealista, por no decir otra palabra, ¿no? Por no decir otra palabra. La violencia machista se cobra más víctimas que el terrorismo en toda su historia, más víctimas que ETA. Se cobra más víctimas a diario, las que conocemos y las que no conocemos, que cualquier otro fenómeno. Hay mujeres y personas que viven un auténtico infierno en sus propias casas y el gobierno tiene que legislar y proteger. Y en ese sentido, con la mejora necesaria y con las medidas que haya que tomar, la ley del CSI, con toda la polémica que ha generado, ha sido un avance en derechos porque ha situado el consentimiento en base en el centro de las relaciones. Y ese es el camino, el de seguir legislando y el de seguir construyendo desde la educación una sociedad que entienda que todos los individuos tenemos derecho a la intimidad y al respeto, que todos somos iguales. Tenemos que tender a una sociedad igualitaria donde las mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades y a las mismas condiciones a las que tienen los hombres. Y por otra parte, hay que educar a los hombres en una sociedad feminista, igualitaria, que rechace el abuso y el machismo, porque es algo que es absolutamente arcaico, es absolutamente injusto. Nosotros sí que tenemos medidas concretas, un desarrollo legislativo concreto con el tema de leyes de igualdad y leyes LGTBI, que también es un colectivo que se ha visto martirizado, humillado y perseguido, y el que también está señalando las políticas y las propuestas de grandes partidos políticos de la derecha. Eso es inadmisible en la sociedad del siglo XXI, en la Europa del siglo XXI, donde estamos intentando optar, intentando avanzar hacia una sociedad europea solidaria, multicultural, una sociedad muchísimo más permisiva, muchísimo más plural, muchísimo más tolerante. Y no puede ser que en el siglo XXI haya gente que tenga que esconderse todavía por su condición sexual, por cuestiones de género o porque sean hombre o mujer. No puede ser, no es tolerable, y nosotros avanzamos hacia el futuro en contra de aquellos que miran una España en blanco y negro, que quieren volver a propuestas pasadas, y entendemos que no se puede construir una sociedad de progreso si no se cuenta con el 100%, ¿no? Cuando nosotros decimos hay una parte de la política que está obviando o que quiere enviar al menos al 50% o a más del 50% de la población a una situación de segunda clase, digamos, ¿no? Por no decirlo con palabras malsonantes. A una situación de segunda clase, de precariedad. No puede ser. Nosotros vamos a avanzar con el poder de las mujeres, con la formación de las mujeres, con la capacidad de las mujeres, con la opinión de las mujeres, y todos juntos, en colaboración, en una sociedad colaborativa, vamos a hacer de este país un país mejor.
Ya por último, además como docente, profesional de la educación, ¿qué margen de mejora tiene la educación y por qué no es posible hacer un pacto de Estado con el consenso político de todos los agentes sociales de la comunidad educativa para mejorar la educación?
Mientras que la educación siga siendo una piedra arrojadiza entre partidos y donde intentemos imponer los dogmas ideológicos de cada una de las fuerzas políticas por encima del sentido común, no vamos a poder poner en marcha leyes educativas estables. Es decir, cada gobierno va a intentar anteponer sus intereses ideológicos al bienestar de la comunidad, y nosotros consideramos que eso no puede ser, ¿no? Que hay ejemplos de otros países de Norte Europa, como Islandia o Finlandia, que tienen un sistema muchísimo más estable, que evidentemente evolucionan con desarrollo normativo, pero que no están sujetos a una ideología concreta y que no cambian cada 4 años, independientemente de quién forme el gobierno. La educación tiene que mejorar en muchos sentidos, ¿no? En el sentido de que, bueno, primero tenemos que apostar por una educación pública y de calidad, donde mejoren las condiciones de los educandos, por un lado, de las infraestructuras, por otro lado, de los educadores también, que tienen a veces unas condiciones muy desfavorables y que tienen que lidiar con situaciones muy desagradables, y por otra parte, por un desarrollo legislativo estable que permita el desarrollo general y que también permita algo que para nosotros es fundamental, y es el acceso de todas las personas, independientemente de dónde provengan, a la educación superior. Solo así conseguiremos el avance de un país que va a formar a sus juventudes, que sigue formando a una juventud que es la más preparada de la historia, pero que además luego va a tener garantías de futuro porque van a trabajar realmente en proyectos de innovación, en mejoras para su tierra, en todos los sectores, el sector primario, sector secundario, sector terciario, en investigación, y solo de esta manera. Solo de esta manera es posible. Hay que invertir más. La inversión en política educativa es absolutamente, yo diría, bajísimo, paupérrimo. Estamos viendo centros educativos antiquísimos, instalaciones obsoletas y también un desfalco de dinero público hacia entidades privadas, hacia entidades que nadan, que tienen que ver con el desarrollo normativo, constitucional y laico que promueve la Constitución, y que son entidades sectarias que al final están falseando los resultados educativos y que están mermando las arcas públicas en detrimento de la educación de calidad que permite a la gran mayoría social acceder a la educación superior.
Muy bien, pues Álvaro García Mancheño, candidato de Sumar en la provincia de Sevilla. Muchas gracias por
Gracias,
acompañarnos aquí en Ser
muchísimas
Andalucía
gracias a
Centro
vosotros
en la
por haceros
instalación
eco
de
de nuestras ideas, de
Usun.
nuestras propuestas, porque al final se trata de eso, ¿no? De avanzar o estancarse en un modelo anticuado, y nosotros consideramos en este sentido que es importante que la ciudadanía escuche las propuestas y pueda valorar qué es lo que propone uno, qué es lo que propone otro. Nosotros abogamos por la inteligencia, abogamos por el sentido común y entendemos que la gente al final decidirá, cuando conoce las cosas, decide con el mejor de los criterios.
Pues gracias y suerte.
Gracias.